Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando.
La una, las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Junts pel Sí ganaría hoy las elecciones catalanas, aunque con un leve retroceso respecto a las del 27 de septiembre. La coalición volvería a ganar unas eventuales elecciones al Parlament, logrando entre 58 y 61 escaños, según adelanta hoy el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Comunidad. Un barómetro que también revela que Ciudadanos se sienta en el poder y que un 48,2% de los catalanes rechazaría ahora la independencia, frente a un 46,6% que todavía la apoya. Unos datos que llegan justamente en el mismo día en el que previsiblemente el Tribunal Constitucional va a impugnar la resolución independentista presentada por Junts pel Sí y la CUP, una opción que esperan desde Cataluña, desde donde el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, espera que mañana mismo llegue la suspensión definitiva, lo que no va a impedir, dice, que continúen trabajando para dar cumplimiento al mandato que consideran que salió de las urnas. Le escuchamos en declaraciones a la cadena COPE.
No nos sorprenderá que el Tribunal Constitucional pues anule las consideraciones que considera oportuna. Siempre lo ha hecho así y siempre en el mismo sentido, por tanto, probablemente no habrá ninguna sorpresa y nuestra consideración sigue siendo siempre la misma, y es que el marco democrático, que es el principio democrático, que es el principio, un principio general del derecho, que es la democracia la que debe determinar los marcos legales y debe determinar los cambios en los marcos legales.
Pues el otro gran tema que atañe hoy a Cataluña es que el Govern va a recurrir al Tribunal Supremo las condiciones impuestas para recibir el Fondo de Liquidez Autonómico. Así lo anunció ayer el conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, que critica además hoy la actitud de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la cual, ha dicho, intenta engañar y desorientar sobre los pagos a la comunidad.
Un dels aspectes que em va...
Uno de los aspectos que más me molestó de esta intervención es que se permitía reír, se permitía dar lecciones y eso que aún no ha pagado. Y todo a cambio de nada, engañando y tratando de desorientar. Sin duda, hay que ponerla en su lugar.
Creo que se la ha de posar, que se la ha de posar al seu lloc.
Los sindicatos aseguran que el descenso del paro en 27.071 desempleados y el aumento de 1.620 afiliados durante el mes de noviembre tiene claramente un carácter estacional. Por ello, consideran que los contratos celebrados son mayoritariamente precarios. Así lo ha dicho el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, que insiste en que el incremento del empleo se ha dado en los sectores de educación, comercio y construcción, lo que obedece a una mayor demanda de cara a la campaña navideña.
El empleo que se está generando sigue el patrón instaurado por el gobierno del Partido Popular con la reforma laboral. Es empleo precario, es empleo estacional y a su vez se genera una situación de subempleo.
Pues unos datos que llegan justo antes del inicio de la campaña electoral para el 20 de diciembre y que desde el Gobierno aprovechan para asegurar que son fruto de las políticas implantadas en los últimos años. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, reconoce que aún queda mucho por hacer, pero cree que los datos solo demuestran que será posible llegar hasta esos 20 millones de empleos prometidos por el presidente del Gobierno.
Hoy recogemos el fruto de tanto esfuerzo pedido y hecho por nuestra parte también, y a la sociedad, y yo creo que es un descanso, por así decirlo, de saber que todo lo pedido, todo lo que hemos implementado, a veces poco entendido, tenía nuestra obsesión era esto, que cada mes más gente se incorporara al mercado de trabajo porque...
Y abrimos página empresarial ya con Abengoa, que continúa intentando capear el temporal. Entre acusaciones por parte de la cúpula hacia el gobierno, ahora es el Instituto de Crédito Oficial y el resto de acreedores públicos de la empresa los que no admiten quitas de deuda para ayudar a la andaluza, si sus directivos se van a llevar, dicen, indemnizaciones millonarias. Pau Cornell.
11 días antes de decidir entrar en preconcurso de acreedores, Abengoa desvelaba indemnizaciones de 20 millones para su expresidente Felipe Benjumea y su exconsejero delegado Manuel Sánchez. Sánchez tras la salida de ambos en los últimos meses. Ahora el ICO, con más de 130 millones de deuda en la compañía, puede pedir al juez la devolución de las indemnizaciones si la empresa entra finalmente en concurso. Aunque no solo el organismo podía oponerse a las indemnizaciones, Bankia, con un riesgo superior a los 500 millones en Abengoa, también se resiste a contribuir a financiar a la empresa con estas cantidades. El presidente de Bankia, José Ignacio Guerigo Elzarri, afirma no ser partidario de un rescate público en la compañía, cuyo futuro, en su opinión, pasa por una inyección de capital de un tercer inversor. Palabras de Guerigo Elzarri en Onda Cero.
Bueno, a mí las ayudas públicas me parece que es un tema complicado. A mí realmente lo de las ayudas públicas me parece que pueden ser ayudas públicas temporales, pero desde luego no veo un rescate público a Bengoa, no lo veo.
Pues Abengoa continúa su escalada en la bolsa dentro del continuo, rebota ya sus títulos a un 11,65%. Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestionar Radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. Los mercados en tiempo real. 3 horas de radio en las que nos asomamos a la apertura de Wall Street.
Tenemos tono positivo generalizado en las plazas del viejo continente.
Estamos y en el que analizamos el cierre de las bolsas europeas.
Londres, aquí vemos los avances más discretos.
Tiempo real con Rocío Arbiza. De lunes a viernes, de 3 a 6 de la tarde. Gestiona Radio. Somos como tú. Gestiona Radio. 6 años a tu lado. En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal, señoras y señores? Buenas tardes. Es la 1:06, las 12:06 en la Comunidad Canaria, y aquí empezamos una nueva edición de La Voz de los Recursos Humanos. Como es habitual, cada miércoles desde ahora y hasta las 2 en la sintonía de Gestiona Radio. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a nuestros oyentes. Pues muy bien, ya hemos entrado en los estudios de Gestiona Radio y ya tenemos arbolito de Navidad.
Ah, sí, no he visto. ¿Dónde está?
Pero es la entrada, Fernando.
Bueno, es que yo a veces soy tan despistado que me dicen aquello que si es un toro, te cornea en un minuto.
Y si es un perro, te hubiera mordido, exactamente.
También, es verdad. Nada,
estamos ya
ahora sí que lo estoy viendo.
De ambiente prenavideño en la radio, claro que sí.
Claro, hoy despediremos el programa con una canción navideña y a partir de la semana que viene iremos increchendo.
Ah, pues yo soy de los que me gustan los villancicos, sí.
Claro, y bueno, nosotros como los centros comerciales ya un mes antes.
Hay que vender.
No tenemos nada que vender, pero bueno para ambientar, oye, dicen a la gente que salga a la calle y consuma.
Efectivamente.
Hay que seguir la rueda. Si usted no consume, pues resulta que los señores de ahí abajo no venden. Y si los señores de abajo no venden, pues despiden a los que tienen trabajando. Y así sigue la rueda.
La pescadilla que se muerde la cola.
Claro.
Sí, señor.
¿Qué nos espera hoy?
Bueno, pues como siempre daremos un repaso a la actualidad de los recursos humanos, contrataremos, despediremos, daremos ofertas de empleo, que estamos en plena campaña navideña, y vuelve Bocanegra, más cargadito que nunca. Y además, hoy, ya no es que tengamos entrevistas, es que tenemos entrevista y debate. Hablaremos de formación, hablaremos de inglés, hablaremos de certificación. Claro. Va a estar interesante.
Es lo que toca ahora, los debates. Estamos ya en pre-campaña electoral, empieza el viernes la campaña electoral.
Sí, señor.
Y claro, pues aquí ya no montamos un debate aquí también, aunque no tiene nada que ver con las elecciones, no se asusten ustedes.
Sí, de momento aquí están todas las sillas ocupadas.
No se van a pelear, no se van a tirar los trastos, nuestros invitados, ni nada de eso, porque al fin y al cabo aquí somos gente bien avenida.
Y que no compiten con nada, sino que reman hacia la misma dirección, en el mismo barco.
Bueno, Raquel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Y tú qué tal?
Pues muy bien, arrancando las navidades también.
Sí.
Y nada, el encendido ya.
Esto de Black Friday,
ya en
Cyber
Open.
Monday.
y gestionando ya las compras también.
O sea, Black Friday, ¿no? Como dicen los americanos, Cyber Monday. Tú te apuntas a todo eso.
Yo
¿no?
a todo.
Bueno.
Me encanta.
Está muy bien. Venga, las vías de contacto.
Bueno, pues nos podréis seguir a través de nuestro Twitter en @rrhhdigital con el hashtag del programa #lavozrrhh, en el email redaccion@rrhhdigital.com o bien a través de nuestro WhatsApp en el teléfono 618-616-982.
Efectivamente, ese teléfono multiusos que lo tenemos de WhatsApp del programa y de muchas otras cosas, 618-616-982. Bueno, pues dicho todo esto, cuando es 1:09, empezamos. Damos un rápido repaso a la actualidad. Los últimos 7 días nos dejan noticias dentro del mundo de los recursos humanos, como por ejemplo las cifras del paro, que registra una caída récord de 27.071 personas.
Sí, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 27.071 personas en noviembre, un 0,65% respecto al mes anterior, hasta situarse el total de desempleo en 4.149.298 personas. Así ha informado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Este descenso del desempleo, que se produce tras 3 meses consecutivos de subidas, es el más pronunciado en este mes en toda la serie histórica iniciada en el 96. Noviembre es un mes en el que habitualmente sube el paro y solo 3 ocasiones se han registrado recortes del desempleo en 2013, 2014 y ahora en 2015.
Otra noticia, el 72% de los españoles cree que su pensión será insuficiente según datos de ING Direct.
Sí, el 62% de los españoles no cree que la pensión pública le permita mantener su actual nivel de vida tras la jubilación, pero solo un 28% tienen un plan privado, según el informe naranja Tendencias clave de los españoles ante la jubilación de ING Direct. Entre las causas que se alegan para explicar la contratación de un plan privado, el 43% de los ciudadanos señala que lo han hecho para asegurarse una pensión en el futuro, el 20% para obtener ventajas fiscales y el 16% por recomendación de terceros. A la hora de gestionar su plan, el 41% utiliza la web de la entidad financiera como principal canal de relación con el banco, mientras que el 12% realiza las gestiones a través de la aplicación móvil de la entidad. Entre los que aún no tienen un plan de pensiones, un tercio tiene intención de contratarlo en el futuro y de estos el 47% quieren hacerlo en los próximos 5 años. El 85% tiene entre 25 y 45 años.
Continuando con la encuesta. Bueno, no, Raquel, tú eres muy joven, tú no tienes plan de pensiones, ¿verdad?
No, de momento no. Ni pensamiento.
Ah, bueno, bueno, ya te lo ofrecerán en el banco, ya verás. ¿Y tú, Ana?
Yo lo tengo, sí.
Bueno, ya somos dos.
Me has pillado bebiendo agua, pero bueno, el tema de las hipotecas y demás, y ya te ofrecen todos seguros de vida, sí, seguros, sí, de hogar, sí, y además el plan de pensiones. Uh-huh. Un completo.
Una vaporeta.
Sí, microondas.
Lo que se terce.
De todo.
Bueno, otra noticia. Hablamos ahora de las dificultades de los viajeros de negocios para conciliar precisamente el trabajo y la familia.
Sí, porque viajar por negocios conlleva multitud de ventajas, como hacer contactos, tratar con el cliente directamente o intercambiar experiencias con otros colegas del sector. Pero no es menos cierto que la frecuencia de los viajes de negocio puede derivar en una afectación en la vida personal de estos viajeros. ¿Hasta qué punto es el sector? Es el asunto sobre en el que indaga el primer informe de afectación personal de Business Travel, elaborado por Captio, compañía especializada en la gestión de viajes de empresa. Este informe parte de las conclusiones de un estudio de la University de Reino Unido y de Suecia, que afirma que los viajes de negocios habituales pueden afectar a la salud de los viajeros, provocándoles dolencias físicas como el insomnio, el estrés, el sobrepeso o el aumento de azúcar en sangre. El informe Captio va más allá y busca también los síntomas sociales, que suponen problemas de conciliación con las responsabilidades familiares o sociales.
Y una última noticia que en este caso nos acerca a nuestros amigos de Half an Ice Fruit. Ellos son los que van a cerrar esta sección hoy. Recordamos que Half an Ice Fruit es una empresa que cada día, ¿verdad, Ana?
Exacto.
Acerca fruta fresca a tu lugar de trabajo.
Sí, además con el eslogan vitamina tu oficina y vitamina T, pues en lugar de pues las patatitas, el bollito, pues fruta fresca en la oficina para además, que los empleados sean claro, sanos, estén saludables y más efectivos.
Y lo comentábamos la semana pasada que nada como tener pues en el mismo lugar de trabajo ese pequeño tentempié para que no tengan que salir y perder tiempo por el camino.
Ser
que
más
si
productivos.
Me voy a por un bocadillo, que si me voy, efectivamente. Y además, en este caso, más sanos con Half a Nice Fruit. Más información en halfanicefruit.com. Bueno, pues esta noticia que nos acerca a nuestros amigos de Half a Nice Fruit tiene que ver con un premio, el de Joven Directiva con Talento 2015, que este año ha recaído en Estrella Martín, que es la directora de Recursos Humanos de EDP Renovabase, ¿lo digo bien?
Renovabase, debe de ser así, sí.
Ella nos lo puede decir, de todos modos que la tenemos al teléfono.
Sí, ha tenido lugar esta sexta edición, como bien dices, Fernando, de los Premios Jóvenes Directivos con Talento, un galardón que tiene como objetivo reconocer en sus 10 categorías la trayectoria profesional de jóvenes directivos españoles de hasta 40 años en diferentes áreas funcionales. Estrella Martín, que tiene 38, ha recibido el premio al Joven Directivo con Talento en la sección Dirección de Recursos Humanos. Como ya hemos señalado, es directora de Recursos Humanos de EDP Renovables, Grupo EDP, y además es directora de la Escuela Renovables de la Universidad EDP. Estrella, muy buenas tardes.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena, ¿eh?
Antes que nada, felicidades, eso es.
Muchísimas gracias, estoy encantada, la verdad.
Porque con 38 años ya está recibiendo premios.
Y encima lo mejor a la joven. Que sí, tiene,
sí. Ay, es que eso es lo maravilloso.
Con 38 años eres joven. O ya te vas a pensar que bueno, que estás ahí con el bastoncillo y camino a la jubilación. No.
No, ya me estaba ahí viendo cerca de los 40, Dios mío, la presbicia, y de repente te dan un premio a la joven y te motiva, ¿no? Ahora mi objetivo es que me lo den a la senior, pues a los 60 o así. Tendré que seguir trabajando mucho.
Bueno, Estrella, el tema del talento, bueno, pues la gente de Recursos Humanos lo habláis día tras día, ahora están en auge. ¿Qué es eso de retener el talento, de que no se nos marchen los mejores? ¿Cómo nos definirías tú el talento?
Buena pregunta. Sinceramente, yo creo que para mí el talento es una suma de... Es un poco un blister, ¿no? No es una píldora. Yo creo que es una suma de cosas. Es el esfuerzo en cada cosa que haces, la ilusión que pones, el afán de superación que pones y el no detenerte ante los problemas, ¿no? Creo que todo eso junto dan como resultado ser una persona talentosa. Pero talentosa no tienes por qué ser un directivo para ser talentoso. En todas las compañías tú necesitas gente súper talentosa en cualquier nivel de la organización. Y eso es lo que hay que retener y eso es lo que hay que cultivar, ¿no?
Hay que contar a nuestros oyentes que Estrella, bueno, pues lleva toda su vida profesional ligada a los recursos humanos. De 2007 a 2008 fue responsable de recursos humanos para las empresas españolas y norteamericanas del grupo EDP. Además es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, que recientemente, bueno, el fin de semana pasado, habéis celebrado vuestra asamblea anual, y además es presidenta de su Comisión Técnica de Seguridad y Salud Laboral. Ahí es nada, o sea, la han premiado por algo. Estrella, tenemos datos de que el jurado ha evaluado tu trayectoria, tus valores y tu compromiso profesional. Cuéntanos alguno de esos valores.
Pues mira, yo creo que cuando me paro a pensar por qué me han dado el premio, que créeme que le dan muchas vueltas, creo que hay una serie de cosas que me definen un poco en mi carrera profesional, ¿no? Dentro de los recursos humanos. Lo primero es estar muy pegada al negocio. Yo tengo que conocer el negocio para poder aportar. Por eso me hice un MBA cuando tenía una niña ya de 4 años y era directora, ¿no? Para poder tener esa visión más global del negocio y poder aportar. Por otro lado, creo que tengo la capacidad de ponerme en el lugar del otro, ¿no? De tener en cuenta diferentes puntos de vista, no solo el del empleado o el de la empresa, sino en el contexto macroeconómico en el que me muevo. Y con todo eso intento tomar decisiones, ¿no? Y luego lo último es que tengo una escucha muy activa. Estoy permanentemente escuchando e intentando entender qué opinan los empleados, qué pasa con la empresa. Intento ser flexible, ¿no? Y creo que con todas esas cosas juntas, más una punta de creatividad cuando no tengo dinero para hacer las cosas que quiero, pues creo que todo eso define mis valores, ¿no?
Estrella Martín, directora de Recursos Humanos de EDP Renovables y premio además a la Joven Directiva con Talento 2015. Muchísimas gracias, Estrella, por acompañarnos y felicidades una vez más.
Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Es ya la 1 y 18, las 12 y 18 en Canarias. Continuamos adelante en La Voz de los Recursos Humanos. Llega el momento de destacar los nombramientos de la semana y, como siempre, a la mano del nuevo Infiniti Q50, un coche que, si estás buscando uno, tienes que probar.
Y mira, luego, qué, ya, buen, pues, oye, qué buen regalo para Reyes sería, ¿verdad?
Sí, oye, nada, un regalo de 30.000 euros, sin problema, pues lo ponemos en la lista.
Pues
¿sí?
Es que hay que descubrir este nuevo Infiniti Q50, una berlina deportiva única con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Y es verdad, ahora puedes conducir tu Infiniti Q50 desde tan solo 29.990 euros. Solicita ya una prueba de conducción en Infiniti.es.
Estupendo. El primer nombramiento de la semana es el de Luis Balaunde, nuevo director general de Business Services de Telecoming.
Telecoming, empresa especializada en el desarrollo de tecnología y negocios online, ha nombrado a Luis Balaunde nuevo director general del área de Business Service. Será el máximo responsable de dirigir la división de servicios de comunicaciones para empresas de la compañía y liderará el desarrollo y la comercialización de su plataforma multicanal de contacto al cliente Virtual Center, 5 veces premiada por el sector del Contact Center. Luis Balaunde es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con una trayectoria profesional de 15 años en el sector de las telecomunicaciones e Internet, trabajando en compañías de referencia como Orange o BT. En 2009 se incorporó a Telecoming como miembro del comité de dirección, desempeñando el cargo de director de operaciones. Durante este periodo se encargó de dirigir las relaciones con los operadores de telecomunicaciones, tanto a nivel local como internacional.
Estupendo, no conocía esta empresa, Telecoming.
¿Telecoming?
Bueno, Amaya Ardura Pascual es la nueva directora general del Parque de Atracciones de Madrid.
Esta sí la conoces, ¿a que sí?
Sí, por supuesto, me llevan cada dos por tres.
Y es que la nueva directora general es titulada Superior en Gestión y Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid y por el grupo Écoles Supérieures de Commerce de Burdeos. Amaya Ardura cuenta con una amplia experiencia en la dirección de marketing, comercial y ventas del sector de ocio. Durante los últimos años ha ocupado los cargos de directora comercial y marketing en el Parque de Atracciones de Madrid y el Parque Acuático Acuópolis. Anteriormente ocupó los cargos de directora comercial y marketing de división en Parques Acuáticos y de Animales y responsable además de eventos de grupo Parques Reunidos, así como la dirección a nivel central de los equipos comerciales de todos los parques de animales y acuáticos de Europa y la coordinación y gestión de los eventos realizados en todos los parques del grupo aquí en España.
Digo que lo conozco porque ya este año me ha tocado ir unas cuantas veces al parque de atracciones y además en mi casa amenazan con sacarme el bono parque para la próxima temporada, sí. O sea que fíjate.
Ay, es lo que toca, Fernando.
Efectivamente.
Las niñas.
Sí, y la mujer que se empeña. Bueno, y Agnese Lucas, la nueva country manager de Natuzzi Italia.
Natuzzi Italia, el mayor fabricante de muebles de Italia y uno de las líderes mundiales en el diseño y fabricación de sofás de piel, anuncia el nombramiento de Agnese de Luca como country manager de la compañía en Ibérica. Agnese, que comenzó su carrera profesional en Natuzzi en el 2005, ocupaba hasta el momento el puesto de marketing manager en España, liderando el área comercial de la compañía, además de ser la responsable de mejorar el análisis de la demanda y la gestión de la oferta para Natuzzi. Previamente llevó a cabo la gestión de más de 70 puntos de ventas de la cadena de ropa infantil Neck y Neck como responsable de franquicias para España e Italia. Con este nombramiento, Agnese pasa a liderar la compañía en el mercado español y portugués, donde seguirá trabajando para conseguir unos ambiciosos resultados empresariales con el apoyo del equipo local. Agnese posee un posgrado en marketing y gestión empresarial por ESIC y es licenciada en Derecho por la Universidad Católica de Milano.
Contratado y despedido.
¿A quién contratamos esta semana, Ana?
Pues a la contratación de las personas con discapacidad. Este año se cumplen 3 ejercicios consecutivos de incremento en la contratación de personas con discapacidad. En el 2015 se han firmado 80.047 contratos, un 15% más que en el mismo periodo de 2014 y un 54% más que entre enero y octubre del 2012.
¿Y despedimos?
Pues despedimos a la temporalidad. Según un estudio publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorros Funcas, los universitarios que se incorporan al mercado de trabajo en tiempos de crisis tienen un 10% más de probabilidades de tener un contrato temporal a los 10 años que los que se licenciaron en plena bonanza.
Contratado y despedido.
No es que tengamos ganas de repetir, simplemente que bueno, que vamos a contratar y a despedir, a ver, porque ahora íbamos con empleo en RH, ¿verdad?
Sí, sí.
Pues eso, toca también contratar. Despedir no, contratar.
Exactamente, y siempre lo recordamos, hay una pestañita arriba en el periódico en rhdigital.com que dice empleo y pueden consultar todas las ofertas que damos aquí en directo, en la radio y otras muchas más que además nos están llegando, repetimos, cada vez más empresas nos hacen llegar ofertas de empleo, así que las consulten y... se inscriban en ellas y que tengan mucha suerte.
Estupendo. Bueno, pues vamos con las dos ofertas que traemos aquí esta semana. La primera, se busca analista senior de retribución.
Sí, con un contrato indefinido y con jornada completa. Reportando al Head of HR Operation dentro del Departamento de Recursos Humanos, tendrá la misión de aplicar la política de compensación del banco en todo lo relativo a salario fijo, bonus e incentivos y otros planes de retribución. Las principales funciones serán aplicación, mantenimiento y mejora de la política de compensación, cálculo de incrementos salariales, variables y administración de otros elementos retributivos. Además, mantenimiento de la información retributiva, seguimiento y actualización de los costes salariales en coordinación con el área de finanzas, control del presupuesto del área de recursos humanos en todo lo relativo a costes de personal y para ello se busca un profesional con los siguientes requisitos. Licenciatura superior, preferiblemente administración y dirección de empresas o similar, una experiencia mínima de 10 años, de los cuales al menos 2 en áreas de control, finanzas o planificación en áreas de retribución o dentro del entorno de una consultora. Además de alta capacidad analítica, nivel muy alto de Excel, habituado a trabajar con hojas de análisis de datos y modelos complejos, nivel alto de inglés, buenas habilidades de comunicación y de trabajo en equipo y gran compromiso con el trabajo.
Y la segunda oferta se busca director de recursos humanos.
Empresa de retail de más de 500 empleados con tiendas en Madrid y en el sur de España requiere en su sede cubrir la dirección de recursos humanos. La descripción de la oferta es dirección del Departamento de Recursos Humanos, así como de las diferentes áreas que lo integran, responsable en materia de RRLL, tanto en efectos de comité de empresa como en materia laboral, deberá representar a la empresa en la elaboración del convenio colectivo de empresa, máximo representante de las relaciones laborales, planificar y organizar la plantilla de más de 500 empleados, junto con el resto del departamento. En materia de administración de personal, será el responsable de coordinar la coherencia de la información y supervisar el trabajo del Departamento de Administración de Personal. Será el máximo responsable de la comunicación de la compañía, tanto a nivel interno como a nivel externo, y el responsable del Departamento de los Empleados, siendo la selección un punto clave para esta posición. El perfil del candidato tiene que tener una licenciatura y posgrado en recursos humanos, capacidad para gestionar grandes volúmenes de selección, acostumbrado a liderar equipo de 3 a 5 personas y, muy importante, acreditar fuerte experiencia en selección y desarrollo.
Es ya la 1 y 26 minutos, las 12 y 26 en la Comunidad Canaria y llega el momento de saludar a nuestros invitados de hoy, entre otras cosas porque también vamos a tener nuestro momento de inglés y ahora explicamos por qué, porque hoy es Catman quien nos acerca a nuestros invitados. Vamos en los próximos minutos a hablar de formación y certificación. Por eso primero lo que queremos es con Catman, que como ya decimos cada semana nos acerca The English Moment, pues hablar, entre otras cosas, de certificación, lo que decía, certificación y formación. Ana, a ver.
Sí, y es que Catman es el distribuidor exclusivo de los exámenes oficiales TOEIC y TOEFL ITP para España y Portugal, y ambas son, recordar a los oyentes, las dos certificaciones cada vez más demandadas por las empresas para sus procesos de selección y promoción interna. Y al hilo del debate que vamos a tener hoy, ahora presentaremos a nuestros invitados, sí. Vamos a escuchar el post de hoy, que es un poquito especial.
Bueno, pues venga, adelante.
Nowadays, the importance of speaking different languages in the business world is obvious. We all need to communicate in a global environment where different languages are used for entrepreneurial exchange. In this context, the relevance of the English language as a lingua franca has become paramount. This fact has influenced the educational field with a widespread focus on the learning of languages, mainly English, with massive bilingual or immersion programs being developed throughout the world. In the workplace, the need for English language skills has become an essential part of any professional career, being a requirement in recruitment processes, in companies' internal promotions, or for the development of international projects involving expatriates. The importance of the accuracy in the measurement of such abilities so that the capacity to develop the assigned future job is ensured has led to the need of companies' internal training and evaluation processes and the demand for internationally acknowledged certifications. It is, in this context, where TOEIC is currently in operation after having been the market leader English tester worldwide in the last 30 years, with over 6 million tests made annually. TOEIC offers the companies the perfect tool for the assessment and certification of English language skills with a distinctive validity and recognition that provides the security of making the right choice in human resources management decisions. I would say, ooh, la, 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 la,
la, la. Me estaba preguntando Luis Cillero, que es el director de marketing y ventas para el sur de Europa de Kampmann, si se había entendido. Pues bueno, sí, hemos entendido. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias por venir, muy bien.
Todo estupendo, además, con este tiempo tan maravilloso que tenemos, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, y además hay una cosa que ya comentamos cada semana, de la importancia de certificación para conseguir un trabajo en el que se requieren idiomas. ¿Y esto es algo de lo que la gente cada día es más consciente o no a la hora de buscar trabajo?
Bueno. Estamos en eso. Nosotros damos servicio tanto a las universidades españolas, que es muy importante, como evidentemente a las empresas, y se está viendo una conciencia mayor de la necesidad de salir preparado al mercado laboral, no solamente con la licenciatura que estás haciendo, sino realmente con un nivel B2 de inglés, porque al final el mercado laboral te lo va a demandar, ¿no? Entonces, sí que España ha subido, está actualmente en el ranking que nosotros realizamos para todo el mundo en el puesto número 25, veníamos de mucho más atrás, pero para que os hagáis una idea, Portugal, de los países no anglosajones en inglés, está en el puesto quinto. Es decir, imaginaros, solamente tener las películas en versión original y oírlas diariamente hace que suban 20 puestos en el ranking, ¿no? Pero bueno, hay una mejora paulatina importante.
Vamos progresando, por lo tanto. Bueno, y vamos a saludar también a Ofelia Nieto, que es la directora de Recursos Humanos de Bellersdorf aquí en España y en el sur de Europa, ¿no? Realmente.
Bueno, en el sur de Europa no.
¿No?
En España. Sí,
bueno, además repite, porque Ofelia estuvo con nosotros la temporada pasada, que lo recuerdo perfectamente, porque estuvimos hablando de Nivea, que es uno de vuestros productos estrella, ¿verdad?
Efectivamente, es una de nuestras marcas estrella.
Claro, y además que yo la utilizo mucho, yo soy un hombre de Nivea. No sé si se me nota.
Qué pena que la radio, o sea, no, qué pena que la radio, la imagen no existe.
Pero bueno, siempre existe Twitter, que ahí, sí, Fernando, sí. Te vemos clarísimamente que eres usuario, bueno, y consumidor.
Bueno. Lo que no he probado nunca, que ya lo hablamos en su momento, es esa nueva modalidad que había sacado para la ducha, que así luego ya no tenías que volver a darte ni nada, que te lo dabas en la ducha.
Efectivamente.
Pero eso realmente funciona.
Totalmente. Hidrata, sí.
A ver,
hidrata.
Raquel, que está diciendo que sí.
A ver. Yo lo he probado y es maravilloso.
Sí. Cuéntanos.
Bueno, eso, cuenta, a ver cómo
¿es fácil
funciona
de aplicar, por ejemplo?
Sí, facilísimo. Además, no se queda pegado. A mí me encanta.
Bueno, es que yo lo he visto en el supermercado mucho, claro, pero nunca me he atrevido a cogerlo.
Pues sobre todo es muy cómodo, Fernando, y de verdad que te animo a que lo pruebes, ¿sí? Porque tienes, al salir de la ducha, estás ya seco, limpio e hidratado, que es algo fundamental.
Bueno, Ana, lo vamos a tener que coger, ¿eh?
No, yo ya lo he probado, estoy aquí calladita, pero yo ya soy usuaria, sí, sobre todo en verano, porque sales de la ducha en verano y estás sudando, entonces echarte cremas como muy pegajoso y demás, entonces como si ya te la has echado en la ducha, te secas con la toalla y lista.
Luis, ¿tú eres hombre de cremas o no?
Yo también lo he probado, y queda aquí. También.
Sí, ¿no?
Bueno, venga, Ofelia, aunque nuestros oyentes pues de sobra la conocen, una vida también ligada a los recursos humanos, a la gestión de personas, y yo quería empezar por preguntarla, ella que gestiona, motiva diariamente a un equipo, ¿qué pata del Departamento de Recursos Humanos significa la formación? Es decir, dentro de la evolución de todos estos años ligada al departamento, ¿qué importancia le das tú a la formación, a formar a tu gente?
Pues obviamente, como no puede ser de otra manera, muchísima importancia. Es una parte fundamental del desarrollo de las personas, porque con independencia de que yo creo en el modelo del 70-20-10, donde el 70% del desarrollo se produce en el puesto de trabajo, el 20% a través del aprendizaje de otros y un 10% solo en el aprendizaje y la formación en aula, sin duda es un pilar para adquirir conocimientos de una forma acelerada, o prácticas o pues incluso actitudes y habilidades. Por lo tanto, es una parte muy importante dentro del desarrollo de un individuo.
Una empresa multinacional, una empresa bilingüe, entiendo. ¿Qué importancia le dais a los idiomas? Estamos hablando de formación, pero ¿y la formación en idiomas?
La formación, el idioma, como decía nuestro post, que todos hemos entendido perfectamente, pues efectivamente está cobrando cada vez más relevancia, y una multinacional es básico y fundamental dominar el idioma, sobre todo el inglés, que se ha convertido en la lengua de todos. Y el hecho de formar o incrementar el nivel también es una responsabilidad tanto de nuestros equipos, porque tienen que hacer un esfuerzo y una inversión en tiempo que muchas veces va más allá de las horas de trabajo, que realmente hacen un esfuerzo fuera de su jornada para incrementar ese nivel. Y la formación y la apuesta de la compañía en incrementar y en posicionar nuestros equipos a un nivel donde cada vez se desempeñen mejor, pues la verdad es nuestro.
¿De cuánta gente estamos hablando en Beisdorf? ¿La familia? ¿Cuántos somos?
A ver, En España somos más de 500 empleados, ¿vale? Tenemos dos fábricas, una en Barcelona con la marca de apósitos Hansaplast y Eucerin, y en Madrid tenemos en Tres Cantos pues toda la fábrica de cosmética y de gran consumo. Sin embargo, están el 90%, el 80% de lo que producen es para distribuir a nivel mundial. Y luego tenemos las oficinas comerciales, también en Barcelona y en Madrid, un poco cada una en esa división, para la división farmacia en Barcelona y para la división consumo en Madrid.
Ofelia, ¿tú eres de las que piensa que la formación es una forma de motivar a tu equipo?
Vamos a ver, creo que la formación y sobre todo el aprendizaje es motivante, es algo que realmente mueve al individuo per se. Y sobre todo, cada vez somos más conscientes de la importancia que supone el formarnos y crecer en nuestra empleabilidad, porque al final nos tenemos que estar reinventando en este entorno tan dinámico y tan flexible. Entonces somos más conscientes todavía de la importancia que es seguir aprendiendo, seguir formándonos, tanto por parte nuestra para crecer dentro de las compañías como también para crecer en empleabilidad en nuestra carrera profesional.
Esto es una pregunta que os lanzo a los dos, aprovechando que nos acompaña Luis también esta mañana aquí. ¿De qué importancia le dais a la certificación? Por una parte, del lado de una empresa que se dedica a ello, obviamente que nos trasladéis un poco lo que os demandan las empresas cada vez más. Y por otro lado, pues desde el Departamento de Recursos Humanos, ¿qué importancia le dais realmente a que mi empleado esté certificado en idiomas?
¿Empiezo yo?
Rompéis el hielo.
Muy bien, como quieras. Bueno, yo creo que hay un antes y un después de la crisis. Nosotros ya damos servicio a más de 130 empresas de este país, muy importantes como Telefónica, Iberia, Johnson & Johnson, General Electric, Roche, pero dábamos servicio en formación, es decir, esas empresas tan grandes que se gastaban mucho dinero en formación y que al final querían de ese proceso de enseñanza y querían evaluar o certificar los avances de los candidatos. Después de la crisis, o ahora en este periodo que estamos teniendo, seguimos dando servicio en formación, pero se ha abierto todo el abanico de la selección. ¿Por qué? Porque estas multinacionales evaluaban que no tenía sentido que a un candidato le hiciéramos muchas radiografías de todo tipo, psicotécnicos, de todas maneras, y en cambio en inglés no se lo hiciéramos, cuando posiblemente cuando se incorpore a trabajar, uno, evidentemente queremos que sean operativos desde el primer día, y dos, no queremos gastarnos dinero en formación porque teóricamente tiene que venir formado, ¿no? Entonces, en la selección se ha vuelto crítica la evaluación del inglés, porque no tiene sentido si vamos a enviar a un ejecutivo a negociar un contrato en Dubái o tiene que tener una conversación vía teléfono o cualquier por cualquier medio posible.
Sí, Skype, hacen reuniones a través del ordenador.
Se escape en un factor crítico, tan crítico, cualquier tipo de posible error, y y que solo te lo da el idioma, ¿no? Entonces lo estaban evaluando solamente desde una perspectiva de skills y faltaba el tema del inglés. Yo creo que ese ha sido el movimiento que se ha dado ahora mismo después de la crisis y lo que hace una evaluación de 360 realmente para el candidato, ¿no?
Ofila, a mí me gustaría también que nos contaras ese proyecto que habéis tenido durante 3 años, si no me equivoco, sí, de la gente de Bersdorf.
Sí, justo. Hace 3 años empezamos a ser parte integrante de la Management Unit, de una unidad de negocio del sur de Europa que integraba Portugal, Italia, Grecia y nuestro país. Ante un entorno donde obviamente antes la multinacional estaba presente, pero de pronto, de un día para otro, pues tienes un jefe que es italiano, que está en Milán, y que la única manera de entenderte con él es en inglés. Uh-huh. Por lo tanto, decidimos a nivel estratégico de apostar fuerte por esta competencia que nos parecía elemental y fundamental para el día a día, operativo aunque fuera. O sea, pasó de ser un plus y una herramienta de trabajo que más o menos utilizábamos a ser un aspecto esencial en nuestro día a día. Tengo que decir con orgullo, porque realmente esto se lo debo al equipo y al compromiso que antes mencionaba, por la cantidad de tiempo que han dedicado de eso, en muchas ocasiones también tiempo privado, porque lo hacíamos a través de una plataforma online, con clases telefónicas, por lo tanto, pues totalmente móvil, que lo puedes hacer cuando quieras y donde quieras. Pues gracias a ese gran esfuerzo y a nuestra inversión, hemos conseguido en 3 años que nuestros equipos incrementen su nivel de una media de 40%. Creo que esto es un dato muy significativo, pero que también, y ahí pues doy toda la razón a Luis, esa trazabilidad del aprendizaje del idioma no se podría hacer si no fuera gracias a las certificaciones y a las pruebas y los tests que se realizan para medir antes, durante y después. Por lo tanto, pues esa es nuestra experiencia y de verdad que ha sido muy, muy gratificante después de 3 años ver esa evolución.
Luis, hablabas de vuestras empresas clientes, empresas grandes, multinacionales. ¿Qué pasa con las pymes? ¿Es un trabajo que queda pendiente?
No es un tema de dimensión de la empresa, porque cualquier pyme ahora mismo que tiene una página web tiene una ventana al mundo y necesita, está comprando cualquier tipo de, tiene un proveedor en cualquier parte del mundo o está vendiendo en cualquier parte del mundo. Es decir, no es un tema de dimensión de la empresa, es un tema que cualquier empresa que tenga una web ya necesita poder descolgar el teléfono a alguien en la empresa y contestar en inglés, ¿no? O sea, es un requerimiento imprescindible para cualquier tipo de comercio o de empresa que haya, ¿no?
Es decir, que quien nos esté escuchando se le puede dar ese consejo de que forme a su gente, de que económicamente es viable, incluso para una pyme, y de qué beneficios le va a reportar.
Es que es crítico. O sea, el tema ya no es de aconsejar. El tema es que es crítico, ¿no? El mercado real es el mercado global, no es el mercado interno. Entonces, ese mercado global se comunica en inglés. Pues, es verdad que pedimos que alguien, no sé, una licenciatura para trabajar, pues evidentemente inglés es otra licenciatura, pero de un idioma en este caso.
Siempre bueno, lo hemos dicho en este programa, que ¿sí? es el idioma de los negocios, sí, el claro. inglés.
Y lo escucháis
igual algún día cambia, es el chino, pues entonces tendréis que hacer certificaciones para hablar chino.
Totalmente, además hay un aspecto que siempre comentamos cuando estamos sobre todo en foros internacionales, que es el que mejor habla inglés, parece que es el más listo. Y no es que lo sea, es que transmite, defiende mejor y argumenta y al final es el que se lleva el gato del agua. Entonces, nuestras competencias, nuestra seguridad y digamos todo el potencial que tenemos se ve mermado o potenciado en función de la habilidad que tengamos en esa competencia.
¿Tienes esa sensación? Bueno, nos daba un dato al empezar la entrevista, Luis, de en qué puesto estamos en relación a nuestros vecinos europeos. ¿Tienes esa sensación? Parece que los empleados españoles estamos un poco a la cola en idiomas.
Yo creo, estoy totalmente de acuerdo para responder a tu pregunta, pero además ha hecho un matiz muy importante, Luis, y es que hemos escalado en ese posicionamiento y yo creo que estamos además impulsándolo hacia un punto ascendente. Por lo tanto, venimos de un momento donde efectivamente estábamos a la cola, ahora ya no estamos tan a la cola y creo que en un futuro muy cercano vamos a estar, pues si no cerca de los portugueses, casi.
Eso esperemos. Luis, para la gente que nos esté escuchando y de repente diga, bueno, pues voy a consultar con Capman a ver de qué forma puedo, ¿dónde os pueden encontrar?
Evidentemente nuestra página web, www.capman.es, y yo lo que quería decir, bueno, además que eso es muy sencillo, ¿no? Un teléfono de atención, cualquier cosa que necesite, nuestra página web tiene la información. Lo más importante de todo esto es que yo quiero, porque en España culturalmente tenemos otra percepción, el TOEIC es el líder mundial en certificación en idioma inglés. Se hacen más de 8 millones de pruebas al año. Para que os hagáis una idea, es el doble de mercado que el segundo competidor que hay en el resto del mundo y que conocemos más en España. Pero el TOEIC es la referencia mundial para la habilitación lingüística en idioma inglés en Workplace. Entonces, pues bueno, cualquier persona de España o Portugal, lo que hace es ponerse en nuestra página web, reservar su plaza y hacer su certificado donde más cerca de su casa. No se tienen que desplazar a Madrid. Está accesible a cualquier persona en cualquier parte de España y Portugal.
Comentabas los acuerdos que habéis firmado, sí, algunos de ellos recientemente con varias universidades españolas. Cada vez más, entonces, la gente desde la universidad, sí, está certificado.
Claro, hay una cosa que está por encima de nosotros, ¿no? Que es el Plan Bolonia, que dice que un estudiante va a necesitar el inglés para licenciarse, ¿no? Entonces, evidentemente, como podéis imaginar, hay muchos distintos ritmos en España. Hay desde las universidades que piden una, dos o las menos, un B1 o un B2. B2 sería el escenario ideal. Y hay una mentalización ya muy importante dentro de las universidades que no solamente va a ser necesario prepararlos en la licenciatura, sino además exigirles esa certificación en inglés para que salgan a ese mercado laboral perfectamente preparados y Ofelia no se tenga que preocupar del nivel con el que vienen los candidatos, ¿no?
Claro, básico desde la universidad y básico para encontrar un empleo. Exacto. ¿Qué currículum no?
Totalmente. Para nosotros es un garante que alguien venga con ya una titulación. Al final es una foto del momento. Pero es verdad que cuanto más reciente sea esa foto y no la puedan presentar, muchísimo mejor y es trabajo que nos ahorran.
Claro, porque además ahora, antes todo el mundo ponía en el currículum que hablas inglés, pero bueno, es que bueno, todo el mundo lo ponía.
Ponían luego alto, medio, bajo. Y eso ha quedado ya un poco desfasado. Bueno,
ahora hace falta certificación, que es la que te colocan en lugar que estás del inglés. Y, o sea, si tienes un nivel pues medio, alto, o si eres bilingüe. Si eres bilingüe, pues vamos, ya tienes las puertas de muchos sitios abiertas, ¿no? ¿O no?
Sí, lo que pasa es que alguien te lo tiene que reconocer, ese nivel, ¿no? Ahí estamos un poco en esa fase.
Muy bien. Ana, ¿algo más que añadir?
Pues nada, un placer contar con ellos y, bueno, pues decirle a nuestros oyentes que además, bueno, pues nos hemos hecho eco de todo lo que hemos contado esta mañana aquí y que lo podrán consultar en rhdigital.com.
Ah, estupendo. Muy bien. Bueno, pues Luis Cillero, Marketing y, bueno, lo voy a decir en inglés, Marketing, sí, and Sales Manager. ¿Eh?
Perfecto.
For South Europe.
Perfecto.
Oye, es que yo tuve que hacer el TOEFL, ¿eh? Sí. Tuve que hacerlo para entrar a la universidad en Estados Unidos, que es que yo estuve en Estados Unidos.
Muy bien.
Hice el TOEFL y como no tenía un nivel muy, pues que no estaba muy para allá, pues allí me metieron en clases intensivas de inglés.
Claro, es el único certificado para entrar a una universidad americana, imagínate.
Por eso lo tuve que hacer. Así que eso, bueno, que tengas una feliz Navidad.
Muchas gracias, encantado.
Porque ya no te veremos hasta el año que viene, yo creo, aunque vamos a seguir teniendo nuestro momento de inglés durante este mes.
Perfecto.
Pero lo dicho. Felices
fiestas.
Y lo mismo para ti, Ofelia, que
muchísimas
ha sido un placer,
gracias,
como siempre.
No, muchísimas gracias por tenerme y por invitarme. Un
prometo,
placer.
Prometo que la próxima vez que vengas habré utilizado ya esa Nivea de ducha.
Ahora hay un producto de Nivea Men para hombres. Sí.
Qué bien.
Para todo uso. O sea,
qué estupendo que los hombres se cuiden.
La próxima las dos. Te pongo de deberes.
Estupendo, Ofelia. Lo mismo te deseo. Feliz
Muchísimas
Navidad.
Muchísimas gracias, igualmente.
Y el próximo año nos volvemos a encontrar.
Fantástico.
Continuamos.
rrhhdigital.com
12 minutos y serán las 2. Qué tarde, por Dios. Vamos a escuchar a Boca Negra.
¿Qué directora de recursos humanos va en las listas de Ciudadanos en las próximas elecciones? Nuestra directora de recursos humanos está de moda. Está asegurado que se presenta a las próximas elecciones como candidata a diputada por la lista de Ciudadanos en Madrid. Eso sí, ha elegido ser de las últimas para, con toda lógica, no salir. Es más, un gesto hacia la galería que el interés por dedicarse a la política. Y es que lo tiene muy claro. En política sería una más, pero en los recursos humanos es una joven estrella con mucho por venir.
Llega ya el momento de la voz de los recursos humanos de hablar de formación, como cada semana con nuestros amigos de topformación.es. Ricardo Sancho, fundador y CEO de Top Formación, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ana, Fernando, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Pues bien, muy bien. Ya con la Navidad a la vuelta de la esquina.
Ah, y otro que está pre-navideño.
Otro Black Friday, seguro.
¿Vosotros sois pro-navideños o anti-Navidad? Ah, porque parece que esto...
No, yo soy el espíritu de la Navidad. A mí me encanta.
En mi casa ya hemos puesto el arbolito de Navidad.
No, y con bien niños hecho. Y todo, imagínate.
Además, como este año en algunos sitios que han quitado Belén, yo he puesto 3 o 4.
Bien hecho. yo también
lo pongo, el mío es muy moderno.
Aunque ya una de mis hijas ha cargado algún ángel, un pastorcillo, no sé si llegarán vivos al final de la Navidad, pero bueno...
Pero es parte de la Navidad eso también.
La Navidad, o sea, y que... el superglue para darles otra forma también.
Que se caiga el césped y te manche un poquito, bueno, esas cosas.
Bien. Bueno, vamos a ver, ¿de qué hablamos hoy, Ricardo? 3 tipos de inteligencias, a ver dónde está la mía.
Eso es. Bueno, pues la verdad es que en topformación.es no hace mucho hemos lanzado un servicio que, bueno, pues nos dio que pensar, ¿no? El servicio se llama test vocacional y ayuda pues a que la gente pueda, a través de un simple formulario, pues conocerse mejor, ¿no? Detectamos que pues hay un porcentaje muy alto de la población pues que no conoce sus fortalezas ni sus debilidades, y esa es una de las claves por las que creamos este servicio. Y a colación de eso, pues, bueno, pues surgió el debate, ¿no?, de los tipos de inteligencia que existen y la combinación de ellas, pues, para realmente ser exitoso, ¿no? Que no quiere decir ser exitoso a nivel profesional, sino a nivel vida, ¿no? Entonces, realmente, bueno, pues hay un tipo de inteligencia que es la inteligencia creativa, que a priori pues es la que parece más importante para tratar de buscar salidas cuando uno pues se encuentra pues con algún problema, ¿no? Con algún obstáculo en su vida, que bueno, pues son muchos los obstáculos que nos vamos encontrando, y la inteligencia creativa se podría asociar pues a personas que están pues tocadas con un don, ¿no?, que es el don de la creatividad. Pero no es así, ¿no? O sea, realmente hay un concepto de inteligencia creativa que lo que, bueno, se basa en que pues debemos tener la capacidad de producir ideas o salidas a situaciones nuevas, y eso es complicado porque por nuestro cerebro, cada vez que bueno, pues nos encontramos en una situación, inconscientemente lo que hace pues es tejer una serie pues de actuaciones para que sepamos cómo actuar cuando nos encontremos en esa situación. Y esto es bueno y malo, porque de alguna forma pues lo que hace es frenar nuestra creatividad, ¿no? Entonces hay personas que tienen una capacidad tremenda pues para poderse salir de los caminos habituales y hacer cosas nuevas, que no es sencillo, y hay otras personas como yo a las que nos cuesta más, pero la buena noticia es que bueno, pues hay opciones para mejorar nuestra inteligencia creativa, y esas opciones pasan por tratar de dedicarle unos minutos, igual que uno pues si le gusta correr dedica unos minutos a correr, pues en este caso dedicarle unos minutos al día a pensar. No sé vosotros, Ana, Fernando, si lo hacéis, pensáis mucho o...
Pues mira, yo aprovecho el ratito que tengo en el metro, que me quedo sin cobertura, que no puedo consultar pues Twitter, el correo electrónico, y miro a la gente y estoy sentada y pienso, claro que pienso.
Yo
pues
sí, la verdad es que soy una persona que reflexiona mucho, a veces demasiado.
Pero bien, bueno. A mí me ocurre también. El tema es que lo suyo sería dedicarse al 100% a pensar, ¿no?, durante un rato. Y eso es lo que más cuesta, porque somos tendemos a ser multitask, ¿no? O sea, hacemos muchas cosas a la vez y entre ellas, pues, pensar. Y tenemos mucha contaminación digital, ¿no? Redes sociales, en fin. Entonces, es bueno tratar de sacar ese tiempo porque nos ayuda, pues, a mejorar la inteligencia creativa. Y... hay otro punto muy positivo, por lo menos para mí, que no me considero una persona muy creativa, y es que no solo existe la inteligencia creativa, sino que esta debe ir apoyada de la inteligencia analítica y de la inteligencia práctica. Entonces, la inteligencia analítica es aquella inteligencia que, por poner un ejemplo, todos conocemos a alguien que es capaz de criticar cualquier cosa, pero tiene poca capacidad de propuesta, ¿no?, de proponer. Entonces, siempre hay alguien en nuestras vidas, o varios, que ejercen ese rol, y es bueno, o sea, es interesante que exista este tipo de personas, porque son los que tienen, bueno, pues la capacidad de analizar el mercado, de analizar las opciones que hay, y el punto de vista crítico siempre es bueno para poder buscar soluciones de mejora, ¿no? Y el tercer gran punto o gran factor en la inteligencia es la inteligencia práctica. Y la inteligencia práctica, bueno, pues sería la inteligencia como más destacada de las personas comerciales, ¿no? Es decir, aquellas personas que destacan por la inteligencia práctica son capaces, pues, de vender sin importar demasiado si la idea tiene mucho o poco valor. O sea, ese tipo de gente que podría vender hielo en el Polo Norte, ¿no? Y realmente la clave está, como es prácticamente imposible que haya alguien bueno en las tres inteligencias, la clave es la combinación de las tres, ¿no? Si uno, pues, no es muy bueno en la inteligencia creativa, pues lo compensa con una inteligencia analítica y o una inteligencia práctica pues destacable, ¿no? Y las personas más exitosas no tienen por qué ser excesivamente creativas, pero sí que pues destacan en alguno de los otros dos puntos, ¿no? O de forma analítica o práctica. Resumiendo, porque es un tema así que da para mucho, pero la inteligencia exitosa, que sería la combinación de estos tres factores, pues viene determinada por conocerse a uno mismo, tratar de corregir sus puntos débiles y pues de potenciar aquello en lo que es mejor, ¿no?, en lo que es más bueno.
Bueno, pues ahí queda eso. Además, quien quiera, pues, leer el artículo en profundidad, pues ya sabe, ahí está en topformación.es, ¿verdad?
Eso es, ahí tenemos este reportaje y, bueno, muchos otros, para que quien quiera, pues, se extienda en el tema.
¿Qué tal van tus deportes, por cierto? ¿Tú qué deportista?
Bien. Bueno, ahora en el tema de la triatlón es una época como más flojita, salvo que uno se vaya, pues, a Tenerife o a las islas con la temperatura.
Meterse ahora en el agua.
Oye, Ricardo, pues te podrías, tú que corres negocio también, te podrías venir a la San Silvestre Vallecana.
Pues lo malo de la San Silvestre es la fecha.
Oye, pero bueno, si es divertidísimo.
Es divertidísima, lo sé. Lo que pasa es que a mí me gusta también cocinar. Entonces, me suele tocar cocinar el día de la San Silvestre. Y es complicado.
Es que si no llegas tarde, no puedes.
Claro.
¿Ya sabes el menú de Nochevieja o estás todavía en...?
Todavía no. Tengo que aplicarle un poco de creatividad al tema para no repetirme. Sí,
y no echarle el ejercicio sobre ellos.
Sí, eso bien, es, bien, todavía bien. No. Bueno, pero Ricardo, bueno, tenemos, pues, tiempo.
Tendremos tiempo también de hablar a lo largo del mes. Que tengas buena semana. ¿Vale?
Buena semana, igualmente. Un saludo.
Quedan un poquito más de dos minutos para alcanzar las dos, la una en Canarias, y bueno, vamos a ir despidiendo. Ana, como decíamos al principio y lo hemos comentado a lo largo del programa, pues las navidades empiezan a estar ya por todos lados. Yo creo que desde que acabó Halloween, aquí ya estamos al ritmo de los americanos, pues los centros comerciales y todo se empezaron ya con la
Navidad. Claro, ellos tuvieron Acción de Gracias, sí, y después sí, sí. Ya pues es Navidad.
Y ahora ya pues 1 de diciembre pues ya saco la Navidad. Uh-huh. Y por eso nosotros pues hoy vamos a terminar con un temita navideño de Michael Bublé e iremos poniendo muchos más a lo largo del mes.
Sleigh bells ring, I am listening.
Porque además anda que no tengo yo música de Navidad. Y algunas cosas nuevas, por ejemplo, que Lee Minogue ha hecho un disco nuevo. Está bien, tiene cosas graciosas, como una canción que ha grabado con Iggy Pop.
Esto, ah, qué bueno.
Sin mezclar la sal con el azúcar.
Qué bueno.
Y la semana que viene lo pondremos, no teníamos tiempo. Bueno, que nos vamos. Raquel, ha sido un placer, ¿eh? Hasta dentro de 15 días, ¿no?
Igualmente, porque nos veremos en dos semanitas.
Vale. A ser buena. Ana.
Hay que recordar a los que sean papis, mamis, niños, hay una feria todo el puente de diciembre para los que se queden en Madrid, uh-huh. Que es Juvenalia y Dabadum,
sí.
Que nuestro periódico hermano, el Diario del Bebé, va a cubrir y va a poner un stand, así que se acerquen a IFEMA, que estarán en IFEMA y que pasen un buen rato.
Muy bien, pues nada, hasta dentro de 7 días, Ana.
Nos vemos el miércoles próximo.
Y lo mismo a ustedes, que llegan las noticias, a seguir con la radio, con Gestión a Radio, si puede ser. Hasta luego, adiós.
rrhhdigital.com
And pretend that he's a circus clown.